Muy bien. Cambio de asunto y vamos a la política nacional. El expresidente Álvaro Uribe ha vuelto a hablar en los últimos minutos, en las últimas horas, y por supuesto ha vuelto a agitar mucho la agenda política colombiana. Ahora, con respecto al proceso de paz, ha señalado que deberían sus seguidores y los colombianos en general protagonizar una resistencia civil. Oigan lo que dijo el expresidente Álvaro Uribe.
Resistencia civil, resistencia ciudadana es oposición dentro de los mecanismos de la Constitución y de la ley a este acuerdo de impunidad total con la FARC, que lo que hace es estimular nueva violencia y que no será sostenible, porque es claramente violatorio de la Corte Penal Internacional, es violatorio de la Convención Americana de Derechos Humanos, y en la medida que estimula, que aprueba la impunidad total, lo que hace es promover nuevas violencias. En los próximos días, para avanzar con esta resistencia civil, presentaremos a la ciudadanía un texto y pediremos la compañía ciudadana firmando ese texto.
Desde el gobierno, el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, le respondió.
Me parece delirante, me parece triste, me parece lamentable que se le haga resistencia a la posibilidad de la paz en Colombia. Los colombianos lo que hemos tenido es que resistir 60 años de conflicto, de guerra, que es lo que se va a acabar con los acuerdos a los que se llegue finalmente en La Habana.
Antonio Sanguino, tiene razón el expresidente Uribe, hay que montarle una resistencia civil a ese acuerdo de impunidad que, en opinión de él, son los pactos a los que se han llegado con las FARC por parte del gobierno. ¿O tiene razón Juan Fernando Cristo, el ministro del Interior, cuando dice que la propuesta de Uribe es delirante?
Le respondo con la sección de inicio de este programa. El presidente metió no una pata, sino las dos. Porque como yo también creo, me parece que convocar a los ciudadanos o a una parte de los ciudadanos a un ejercicio de resistencia civil, a un acuerdo o a unos acuerdos que buscan cerrar un conflicto doloroso, largo, sangriento, inútil como el colombiano, pues me parece que más bien lo que reclama de los dirigentes del país y de un jefe de Estado como el presidente Uribe, y como todos los expresidentes y quienes pues decimos querer este país, es precisamente convocar a los ciudadanos a sobreponernos a los odios y a construir un país en paz. Me parece que además el presidente está diciendo cosas que no son exactas. Este acuerdo que está por firmarse no es un acuerdo que viola la normatividad internacional. Por el contrario, es un acuerdo que incluso puede tener el tratamiento de un tratado en el marco del derecho internacional humanitario. Y además, el acuerdo que estamos esperando se firme pronto, pues va a permitir un marco de justicia transicional que precisamente va a reconocer en las circunstancias particulares del conflicto colombiano los derechos a la verdad, la justicia, la reparación y sobre todo la no repetición de los hechos victimizantes que han caracterizado el conflicto en Colombia.
¿Está de acuerdo con Antonio Sanguino, Paloma Valencia?
No, yo quisiera decir lo siguiente. Lo primero es que es una gran mentira decir que es que estos acuerdos conducen a la paz. Es una de las posibilidades, pero nadie tiene probado que vaya a haber paz, porque si eso fuera cierto, pues en Colombia o en el mundo no habría ningún conflicto, porque uno simplemente firmaría papeles y todos los problemas se solucionarían. El caso de El Salvador, donde se logró también una paz con impunidad, y hoy en día están azotados por las maras, 300.000 desplazados al año, una tasa de homicidios de 100 por cada 100.000 habitantes, y las maras tenían en jaque al Estado salvadoreño. Lo mismo que aquí, en la medida en que ha ido avanzando la impunidad para las FARC, ha ido recrudeciéndose la violencia y han ido surgiendo nuevos grupos que heredan los negocios ilegales del narcotráfico y la minería ilegal. Caso ELN, que ahora que estaba prácticamente desaparecido al principio del gobierno, ahora ocasiona 370 acciones en el 2015 violentas, en los primeros tres meses del 2016 252 acciones violentas, entonces le dan el premio a la negociación. Dos días después se decreta un paro hablado armado del clan Úsuga, que también reclama negociación. En nuestra opinión y en la de muchos colombianos, este proceso de negociación en los términos y con las concesiones de cero cárcel para los delitos de lesa humanidad, de premio de representación política incluso para los criminales de lesa humanidad, que no tiene que entregar la plata, que no respeta las Fuerzas Armadas y que refunde la justicia para que las FARC venga a juzgar a los colombianos, es un acuerdo que va a llevar a muchísima más violencia. Entonces, si uno cree que este acuerdo es malo, uno tiene que poderse oponer, pero el gobierno ha hecho todas las trampas para cerrarle las posibilidades a la oposición democrática. Un plebiscito donde los ciudadanos tienen que votar por la paz o, como dice el presidente, por la guerra. Entonces el que vota por el no es que quiere que lo maten, se quiere quedar desempleado, y lo dice el propio presidente. Bajan el umbral del 50 al 13%, le dan financiación solamente al sí, y las preguntas son o lo toma o lo deja. Entonces ahí no hay cómo competir. Luego crean el acto legislativo para la paz, donde el presidente Santos asume facultades para expedir todas las leyes que considere que facilitan los acuerdos de La Habana durante seis meses, lo que equivale a cerrar el Congreso. Encima de eso le ponen le quitan las facultades de modificación de la Constitución al Congreso para poder incorporar de manera automática los acuerdos de La Habana en la Constitución y el Congreso como un notario. Y entonces empieza a abrir la idea de la Asamblea Nacional Constituyente para que a voto limpio podamos discutir los acuerdos, y entonces ya tienen la trampa del tratado internacional. ¿Qué nos queda? La calle y la movilización cívica.
¿Es así la cosa, Mauricio Liscano?
Ah, pues si sobre esa base van a salir a marchar, van a salir a marchar sobre hipótesis falsas y sobre hechos falsos. Pues me parece que se deberían ahorrar la caminadita, Paloma, porque la verdad no están sobre temas pues fundamentados. Lo primero es, no es cierto que se vaya a saltar el Congreso, está muy claro, y además lo ha reafirmado el presidente, lo dijo inclusive en la reunión de la bancada del partido de la U el viernes, que independientemente de si se hacen los acuerdos o no especiales los acuerdos especiales, independientemente de eso, es claro que los acuerdos, digamos, los acuerdos hechos en La Habana van a ir al Congreso. El Congreso no se va a saltar, no se va a birlar, eso es un compromiso del gobierno, del presidente. Segundo lugar, el plebiscito, se le va a preguntar al pueblo colombiano si está o no de acuerdo con lo acordado en La Habana. Entonces no es cierto que se vaya a burlar el Congreso, no es cierto que se vaya a burlar el pueblo colombiano, que es el que va a tener la última palabra. Como tampoco es cierto, y además pareciera que fuera un discurso permanente, perfecto, todos los días repitiendo lo mismo sin escuchar otros argumentos, como tampoco es cierto que esto sea lo mismo de Centroamérica, es que en Centroamérica se negoció la doctrina militar, acá no se está negociando la doctrina militar, en Centroamérica se acabó con el ejército, aquí no se va a acabar con las fuerzas militares. En Centroamérica fue un acuerdo como el que hubo con el M-19, digamos, donde no hubo ningún tema de justicia. Aquí sí hay un tema de justicia, hay un tribunal de paz, hay una justicia transicional, hay unos fiscales que van a acusar, hay unos magistrados que van a decidir, y va a existir una sentencia, especialmente con quienes cometan delitos de lesa humanidad. Luego no quiere decir que esto vaya a ser un acuerdo de impunidad, por el contrario, a mí lo que más me preocupa es ese llamado, y lo digo con sinceridad, la resistencia civil, pues porque ¿cómo vamos a hacer la resistencia civil a la paz? Entonces firmamos la paz, logramos un acuerdo con una guerrilla que lleva 50 años al margen de la ley, y ahora entonces la nueva guerra va a ser con el Centro Democrático. No puede ser que todos los colombianos hagamos este esfuerzo para seguir en el debate. Ahora, lo que
no, sí, senador, parece, yo lo invito a que no confundan los ciudadanos diciendo que nosotros estamos llamando
terminar,
a la guerra. No,
déjame terminar.
No sea impreciso, ni le acepto que usted diga que nosotros estamos llevando este país a la guerra.
Pero
si quiere, le voy contestando cada
impreciso, tema. Impreciso todo lo que has dicho tú, porque has dicho una cantidad de cosas que no son ciertas. Lo que quiero decir es, todas las que acabas de decir.
¿Cuál?
Que no va a pasar por el Congreso, que esto es igual a
Centroamérica. ¿No le dieron facultades en el acto legislativo de seis meses?
No, pero no es para, pero no para temas de justicia, y tú sabes, no para temas de leyes, no para temas de impuestos, es para desarrollar los acuerdos.
No.
Y tú lo sabes,
para todo,
y además
lo que
hundimos con proposición del mismo gobierno y nuestra el Congresito, y tú lo sabes.
Eso no era nada, eso era una comisión conjunta, eso no era nada, no engañe
a los ciudadanos. Pero déjame terminar, Paloma, que nosotros no estamos engañando a nadie. Lo que sí me parece bien, con lo que dijo el expresidente hace dos días, es si hacemos la paz, Entonces, ¿qué va a pasar en el futuro? Yo lo que invito es al Centro Democrático. Si quieren, si están en contra del proceso de paz o de la paz, o como lo llamen, pues salgan a votar no al referendo y díganselo al país de frente, estamos en contra de esto. Ahí están los mecanismos legítimos.
Amañados.
Que en eso sí reconozco lo que dice el presidente Uribe, y que ya rectificó y dijo, mire, lo que estamos haciendo es dentro de la Constitución, dentro de la ley, y perfecto, lo que dice la Constitución es el plebiscito, pueden salir a votar que no. Esa es una posición respetable, políticamente legítima, que a nosotros nos parece perfecto. Lo que sí es importante es hacerlo con base a hechos ciertos. Yo creo que ustedes confunden mucho al país, y a mí sí me duele mucho que este gran esfuerzo que estemos haciendo termine, digamos, diluido con hechos que no son ciertos, con comentarios que no son ciertos, y que además no solamente eso, sí, sino más grave aún, es que firmemos la paz, ganemos el plebiscito y se sigan oponiendo con resistencia civil. Eso sería muy grave.
Juan Matacerra.
Juan Carlos, pues, digamos, yo tengo algunas dudas. A mí me parece que llamar a una resistencia civil a estas alturas es todavía ensillar las mulas antes de traer las bestias, porque, por ejemplo, la semana pasada estábamos en un foro sobre la jurisdicción especial de paz, y todavía hay muchas dudas, todavía hay cosas que no han sido clarificadas, cómo va a ser el tratamiento de los actores oficiales, qué va a pasar, en fin, en participación política. Yo creo que tener una, digamos, resistencia civil, que era lo que llamaba Martin Luther King a su movimiento por los derechos de los afroamericanos, o que llamaba Mahatma Gandhi para resistirse a los ingleses, es una técnica y es una serie de procedimientos que buscan limitarle las opciones a unos gobiernos que de otra manera tienen copados casi que todos los espacios. Yo creo que aquí todavía hay un debate abierto, hay un debate muy candente, un debate que se está dando, que se puede todavía mejorar. Yo creo que hay que hacer un análisis reposado y calmado de lo que se ha dicho, de lo que se va a hacer, y ya cuando tengamos acuerdos ciertos y sepamos exactamente qué es lo que se va a firmar, pues yo creo que ahí uno ya puede decir, mire, hagamos una resistencia civil contra esta propuesta o algo así, pero no por el momento, en el momento en que todavía hay tantas dudas.
¿Usted me permite unas reflexiones adicionales?
Por supuesto, o si quiere, cuando volvamos de la pausa, doctor Sanquino, inmediatamente le doy la palabra. 8:00 p.m, ya volvemos.